Yastel, dígame.
Oiga, llamaba por la Smart TV.
¿La Smart TV gratis?
Sí, y es de las grandes, ¿no?
Claro, gratis, grande y de Xiaomi.
Y encima de Xiaomi, pues ¿sabes qué te digo?
¿Qué?
Que tú sí que eres grande.
Vende a Yastel, que con fibra 1 giga y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi de 43 pulgadas gratis.
1, 5, 6, 7.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 7 de mayo. Seguimos tras la fumata negra en la Plaza de San Pedro.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche la hemos conocido pocos segundos después de las 9, hace una hora exactamente. El silencio de la Plaza de San Pedro se ha roto unos instantes. Hemos escuchado algún tímido aplauso y todos nos mirábamos comprobando que estábamos ante la primera fumata, como era de prever, primera fumata de este cónclave, fumata negra. Era la primera reacción de los miles y miles de personas en la Plaza de San Pedro. Han sido horas de espera, más de lo esperado. De hecho, nos lo contaba nuestra Eva Fernández.
Efectivamente, es negra, negrísima, Ángel, negrísima. La fumata negra, por fin, una fumata que se ha hecho esperar. Pasadas las 9 de la noche, una fumata,
la pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, pues las votaciones van a seguir mañana desde las 9 y media en la Capilla Sixtina. En caso de haber mayoría de dos tercios, veríamos fumata blanca. En caso de que no hubiese consenso, se procedería a otra segunda votación del día. Se acumularían las papeletas de las dos votaciones y se quemarían juntas para luego ver la primera fumata del cónclave del día de mañana a eso del mediodía. En caso de no haber acuerdo aún, por la tarde se volvería a repetir la misma dinámica a partir de las 4. Esto es lo último de un primer día histórico. Realmente es emocionante, te lo puedo asegurar, vivir lo que estamos viviendo desde la misma Plaza de San Pedro. Esas caras de ilusión por conocer al nuevo Papa se transmiten en cada palabra que intercambias con los fieles que pasan horas y horas frente a la Basílica. Un día que comenzaba con la homilía en la misa para la elección del Romano Pontífice que se ha celebrado en el interior de la Basílica. La ha presidido el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, quien ha dejado este mensaje.
Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de historia tan difícil y complejo.
Ya por la tarde, los 133 cardenales llegados de 71 países del mundo se encerraban en la Capilla Sixtina. Uno por uno, todos ellos han jurado guardar el más estricto secreto sobre el cónclave.
Et ego, cardenal Osoro.
Johannes Josephus, cardinalis Omella Omella.
Josef, cardinalis Covocano.
Cristóbal, cardinalis López Romero.
Franciscus Averius, cardinalis Bustillo.
Angelus, cardinalis Fernández Artime. Espondeo, boveo, acjuro. Sigme Deus adjuvet. Et ex santa Dei Evangelia, quae manu mea tango.
El maestro de ceremonias litúrgicas, Diego Rabelli, pronunciaba el tradicional extra omnes antes de cerrar con llave las puertas de la Capilla Sixtina.
Extra omnes.
Fuera todos. Y cerraban así las enormes puertas de madera de la capilla, custodiadas por dos guardias suizos. Unas tres horas después, como te he contado, hemos visto el humo negro en la chimenea. Para muchos, con un poquito de retraso, fumata negra. A ver qué pasa mañana y te lo vamos a contar. Tengo por aquí a nuestro compañero Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Camachín? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué?
Pues mejor estamos aquí que escuchando a Sánchez hablar de los ultrarriesgos.
Hablar de sus cosas. Bueno, ¿cómo te pido que me definas lo que hemos vivido en este primer día?
Bueno, primero, toda la potencia litúrgica con que la Iglesia despliega sus ceremoniales. Yo creo que el sentido del espectáculo y de la solemnidad y la de liturgia. La gravedad que tiene la liturgia católica, no es que no la tenga ninguna religión en el mundo, es que probablemente no la tenga ninguna institución en el mundo. Y luego, pues hombre, la expectación que se convirtió en una cierta sorpresa cuando se empezó a dilatar la fumata, que luego si echas bien las cuentas, pues son 130 cardenales, ponle a uno 2 minutos cada uno, más el escrutinio, pues se te va, es el tiempo más o menos que ha tardado. Pero por un momento, y tú lo sabes, y la sala de prensa ha cundido, y en la calle aquí, en la Vía de las Conciliaciones, ha cundido la idea de que podía haber una blanca a la primera.
Y en otro sentido, donde yo estaba con algún veterano periodista aquí en el Vaticano, cundía la especie de que habían decidido no votar en la primera sesión.
Sí, también corrió ese rumor de que habían decidido no votar, pero bueno, de que han venido a votar en la Sixtina no se discute, se reza y se vota. Para discutir están ahora en la cena de Santa Marta y quizá esta noche en los conciliábulos de las habitaciones.
Cómo molaría estar ahí, ¿eh?
¿Verdad?
Mucho mejor que aquí pasando frío, por cierto. Camacho, tú ya estuviste en otro conclave.
En el anterior.
¿Diferencias?
Bueno, el otro era... Había menos cardenales, pero... No, la liturgia, el procedimiento es el mismo. A mí me ha gustado la misa, la homilía del cardenal Rey, el dirigente pontífice, que, hombre, no ha sido el discurso programático en que Ratzinger convirtió su propia candidatura, pero sí ha tenido una exhortación a la unidad, que yo creo que era una llamada a los cardenales para decirles claramente dónde está el quid de esta elección. Luego otra cosa es que le hagan caso.
Momento histórico, y no exagero. ¿Te atreves a vaticinar cuándo?
Todo el mundo dice que va a ser rápido. Rápido es mañana a estas horas, por la noche, o el viernes por la mañana. Yo, si es verdad lo que dicen esos raros profesionales llamados vaticanistas.
Vaticanólogos, que han florecido como la espuma en los últimos
10 o 15 años y se suelen equivocar. Pues si es verdad esto, pues sí, probablemente hoy habrá sido una votación de tanteo, donde se ve un poco quiénes pueden tener posibilidades y sobre todo quiénes no las pueden tener. Y entre mañana y pasado, depende de que hagan dos votaciones o más. Si hacen más, puede ir más rápido, pero vamos, yo calculo que el viernes, del viernes no pasa.
Pues igual mañana estamos tú aquí y yo comentando, estamos, mirando al balcón.
Anda, mira, Camacho, mira. Esperando el balcón, que ya tiene la logia puesta, los cortinajes rojos, para que salga el futuro Papa. Detrás de eso está la llamada sala de las lágrimas.
La última. ¿Te atreves a marcar? No digo un nombre ni una quiniela, seamos serios.
No, yo no hago quiniela.
Yo tampoco.
Papa italiano no.
Y menos todavía. Pero, ¿te atreves a marcar un perfil, una característica o dos que digas, debería ser así?
Yo me atrevería a insinuar que puede tratarse de un perfil francisquista moderado, es decir, dispuesto a continuar la línea y las reformas de Francisco a un ritmo y sobre todo con un tono más que deje menos
argentino.
Que deje menos gente atrás, porque Francisco probablemente el gran problema que se le achaca a su pontificado es que ha habido una parte de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica fundamentalmente, también de los movimientos sociales, que se ha polarizado un poco. Y yo creo que esa es una herida que tiene que coser. El hecho de que sean necesarios dos tercios implica que se va a necesitar un candidato de consenso, como es lógico, ya que dijéramos en la política española que las cosas tuvieran un consenso transversal de ese calibre, ¿no?
Ignacio Camacho, compi, gracias.
Buenas noches.
Hasta mañana, chao, chao. Tiempo de tertulia, hoy con Fernando Jauregui y con Alejandro Requeijo. Fernando Jáuregui, buenas noches.
Envidiándote, como siempre, lo sabes. Es que Alejandro Reque, hijo, estar ahí.
Ya te digo. Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? A mí lo que me gustaría efectivamente es estar dentro, como has dicho.
Hombre, ¿os imagináis, macho, lo que tienen que estar ahora mismo tomándose la pasta correspondiente o la fruta de postre entre ellos en la mesa comentando, oye, oye, no, tú, ¿qué? Oye, yo es que, madre mía.
Los italianos con los italianos, los españoles con los españoles.
No creo, no.
Parece que no es así, Alejandro.
Yo estoy convencido porque obviamente no lo sé, pero estoy convencido que eso es la película, eso es el conclave. Yo estoy convencido que hoy, a estas alturas, tras 10 días de, entre comillas, pseudo conclave, cierro las comillas, esas conversaciones por familias o grupos ya están hechas. Hoy estamos en un paso muy posterior. No sé tú cómo lo ves, Fernando. Estoy opinando nada más, ¿eh?
Hombre, yo la verdad es que soy un profundo desconocedor de los...
Y todos, incluso los que dicen que saben.
Incluso los vaticanistas, ¿no? Yo hoy estaba hablando con alguno, estaba hablando, pues, de hecho, una entrevista a Eri Frattini, por ejemplo, sobre su cuestionable libro, yo creo, sinceramente. Pero bueno, los libros que se están escribiendo estos días son bastante cuestionables. También el de Cercas es bastante cuestionable. Pero le he preguntado un poco sobre los intríngulis, las modalidades. Yo creo que ellos mismos, que llevan toda la vida dedicado, ellos mismos, quiero decir, Eric, Cercas no, desde luego, que llevan toda la vida dedicado a esto, pues desconoce muchas cosas. Lo que sí me dicen es que sí hay pactos regionales. Más que nacionales, los africanos tienen unos ciertos acuerdos, los americanos tienen unos ciertos acuerdos, los europeos... Depende, los europeos divididos entre varios tienen ciertos acuerdos. Esto es lo que me cuentan, no lo sé. Porque realmente llegar a la Fiumata Bianca es muy complicado, la verdad te digo, muy complicado. A ver si por fin lo tenemos mañana y podemos tener, no sé, alguna noticia ya un poco más, con más definitiva. Pero esto tiene su intríngulis y tiene su misterio, hombre, y tiene su sex appeal, las cosas como son. La iglesia lleva 2000 años así, no por nada. Por algo será, sí. Las cosas como son.
Oye, no sé si coincidís, yo tengo una pedrada todo el día desde que esta mañana he hablado con alguien que me ha dado la clave, una clave muy interesante, y es que el nuevo papa ha de ser, como todos los cardenales, claro, un gran conocedor de los asuntos internos, faltaría más, eso va de suyo. Pero sobre todo ha de ser un especialista en asuntos exteriores. Reque, ¿te gusta la idea?
Me interesa muchísimo, va en la línea de lo que iba a comentar. Yo creo que nos hemos centrado mucho en el debate sobre personas y me llama la atención porque efectivamente es algo muy mediático, ¿no? Ponerle cara al debate, pero en cierto modo creo que es algo estéril porque lo que se va a discutir es hacia dónde va la Iglesia, hacia dónde sigue, y eso va más allá de un nombre u otro. Yo solo espero que tengan la suficiente inteligencia y que el Espíritu Santo les ilumine como para elegir a alguien que sepa seguir detectando cuáles son los problemas que amenazan el futuro de la Iglesia, y tú, Ángel, acabas de citar uno que no es menor. La clave es si seguir la senda de Francisco o no, si la siguen con los matices que sean, con las formas de cada uno, bajo mi punto de vista será positivo, porque abundará en una Iglesia más abierta. Sin entrar en matices, es el cónclave con más países representados. Hablamos de las cuestiones exteriores, ¿no? Bueno, esto en realidad no garantiza nada. Solo que es una Iglesia más abierta, más países. ¿Y por qué digo que no garantiza nada? Bueno, pues porque muchas veces pensamos que para tener una Iglesia más abierta, más progresista, vamos a hablar en esos términos, de apertura, de presencia de la mujer, de la cuestión de los divorciados, de los homosexuales, para eso, vamos a hablar en serio, quizás sea más sencillo un papa europeo que esté más familiarizado con estos debates que un papa, por ejemplo, africano, cuyas sociedades, sí, son más pobres, son más humildes, pero también son menos avanzadas en otras cuestiones. Y es que la Iglesia, lo comentaba Jáuregui, ¿no? Primero es un transatlántico de 2000 años de historia. Cuesta mucho mover a la Iglesia. No es como un gobierno al uso. No digamos ya un gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que cambia muchas veces de opinión. Es una institución que representa, además, a todo el mundo. Y con todo lo que se critica Occidente, creo que en muchas cosas Occidente estamos más avanzados o más familiarizados que otras regiones en según qué debates, que aquí discutimos mucho. Yo particularmente, tú, Ángel, citabas algunas asignaturas pendientes. Yo creo que la asignatura pendiente que no resolvieron ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni Francisco, con carismas distintos, para mí muy atractivos los tres, pero no resolvieron la tarea de llenar los templos. Llenaron las calles, pero no los templos. Y creo que si la Iglesia elige, vamos a decirlo así, involución, deshacer esa iglesia de todos que proponía Francisco, creo que será peor.
Yo me fijaba, y el tema nos gusta mucho, Fernando, en cómo está el mundo. Yo ayer, claro, cuando estaba dando en directo la noticia del ataque de la India sobre Pakistán, pensaba, el nuevo Papa se va a encontrar. Claro. A Putin enloquecido, a Donald Trump más enloquecido todavía, a la Unión Europea tirando hacia unos extremos inconcebibles, con África absolutamente una bomba demográfica y de inmigración de imprevisibles consecuencias todavía, que no ha empezado, con Oriente Medio, como siempre, y ese panorama, me refería a las relaciones exteriores pensando en ese panorama, en cómo está el mundo.
Yo tengo una visión, pues quizá un poco más mundana de la figura, de lo que representa la figura del Papa, que es probablemente el único personaje en el mundo con autoridad moral, y no solo moral, Ángel, para detener algunos excesos y algunas barbaridades de algunos de los locos que están mandando en el mundo en este momento.
Que aumentan, ¿eh?
Lo era Francisco. Yo creo que Francisco tenía una autoridad, esa autoridad moral. Por eso no le quería nada el habitante actual de la Casa Blanca, nada. Y yo espero y deseo fervientemente, pero fervientemente, de verdad, porque puede ser una de nuestras pocas salvaciones.
Sí. Ojo, Fernando, si me permites, lo tuvo Wojtyla y anda que no fue clave en el proceso de la Unión Soviética,
¿eh? Lo tuvo Wojtyla sin la menor duda. Pues por eso te digo, la figura del Papa no es una figura cualquiera. El Papa primero es un jefe de Estado que tiene solamente 1.400 millones de ciudadanos. Solamente. Digo, de seguidores.
De manera directa.
Vamos a llamarlo incondicionales, ¿eh? De manera directa. Repartidos por todo el mundo. Y luego, hombre, sin la menor duda, pues esa autoridad moral tiene que ejercerla, y supongo que la ejercerá en unos momentos especialmente delicados para el mundo. Porque, como tú has dicho, sin ambages, y tienes toda la razón, Ángel, estamos en manos de un par de locos y locos adjuntos. Luego, que venga alguien de alguna manera desde una posición supraomnia, que dirían ellos, pues hombre, yo creo que tiene muchísimo valor. Creo que el mundo tiene que mirar con enorme expectación esta elección de un nuevo Papa, con enorme expectación y con enorme también esperanza, yo creo, la verdad.
Bueno, cambiamos de tercio.
No creo que nos equivoquemos.
Muy breve, Enrique.
Sí, no, que enlaza con... Yo también tengo mi favorito, ¿no? Que es Pier Battista Pizzaballa. Es el cardenal de Jerusalén. Cuando nosotros vamos a misa, las peticiones siempre pedimos por los cristianos de Tierra Santa. Tú sabes que yo tengo una relación, digamos, frecuente con Tierra Santa. De hecho, te informo que estaré en Israel la semana que viene. Uh-huh. Y me preocupan los cristianos, la persecución de los cristianos en Oriente Medio. Si no son los unos, son los otros, ya lo sabes. Para que la gente se haga una idea, en 1900 los cristianos éramos un 10% de la población en Tierra Santa y hoy somos el 2%. Y bueno, si bien Pizzaballa no es que haya revertido esa situación, pero sí que es un gran conocedor de lugares habitualmente en conflicto. Y dado que este mundo se enfoca a entender la cuestión bélica como sí, una manera de solucionar conflictos, pues puede ser un perfil interesante.
Yo sé quién no quiero que salga, ya te lo digo desde ahora. Y es cierto cardenal norteamericano por el que apuesta cierto...
Donald Trump, por ejemplo.
Estadista, vamos a decir, cierto estadista que, oye, se ha permitido el lujo de burlarse de 1.400 millones de personas con ese... absoluto...
Muchos de ellos... caro. Muchos de ellos estadounidenses, por lo tanto, en fin.
Bueno, ha sido terrible, de verdad. No se ha comentado suficiente la falta de educación y la falta de ética y de estética que tiene este señor.
No, yo siempre que veo estas cosas me pregunto si sería capaz de hacer algo así haciéndose pasar por Mahoma.
Este sí, ¿eh?
Bueno, este igual sí, efectivamente. Este sí.
Tengo mis dudas.
Este es capaz de
cualquier cosa. Fíjate, con todo, tengo mis dudas.
No lo sé, chico, yo... De este espero siempre lo peor. Espero siempre lo peor.
Sí, seguramente.
Lo peor.
En fin, chicos, fumata negra, como era de prever, en la primera votación. Mañana por la mañana, 2 y una fumata. Por la tarde, otras 2 y otra fumata. Veremos y comentaremos. Perdón por bajar el nivel, pero lo de hoy en el Congreso de los Diputados creo que ha sido un espectáculo también. Nekane, hola.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar parte de lo que ha ocurrido en la Cámara Baja esta mañana y esta tarde, porque Sánchez sigue sin aclarar lo que ocurrió el día del apagón. Carga contra los ultrarricos de las nucleares, es lo que dice. En principio era ese pleno para hablar del gasto en defensa, pero en la práctica se ha convertido en un debate sobre el apagón de la semana pasada. Sánchez ha pedido más tiempo para saber lo que pasó y se ha limitado a hacer una defensa cerrada de las energías renovables y, como decimos, para cargar también contra el PP por apoyar a los empresarios ultra ricos de las nucleares.
Que sea económicamente viable. Es decir, que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo, por cierto, de los ultra ricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de las centrales nucleares.
Y Feijóo le ha acusado de llevar a España al caos y le ha exigido dimisiones.
Pagamos más impuestos que en los países más desarrollados, pero recibimos demasiadas veces servicios de países tercermundistas. Señorías, la cuarta economía del euro no va a tolerar que lo ocurrido el 28 de abril se salde sin dimisiones.
En fin, ¿no os parece? Yo os hago la pregunta ya con mi opinión y ahora decir lo que os dé la gana. Lo de los ultrarricos, primero, es mentira que las empresas sean las de las nucleares, porque son las mismas, las de las nucleares, las mismas exactamente que las de las renovables. Dicho esto, lo de los ultrarricos, ¿qué quieres que te diga? Puesto a hacer demagogia, que lo diga un tío que coge un helicóptero para irse de Moncloa a Torrejón y viceversa todos los días, no deja de ser curioso. No sé, Reque.
Bueno, yo creo que Sánchez es en ocasiones como un luchador de judo. Es decir, entendiendo un luchador de judo como alguien al que recibe un ataque y utiliza la fuerza de ese ataque para hacer una llave y tumbarlo. Con esto quiero decir que frente a una catástrofe como fue el apagón, él lo que hace es dibujar un relato que a él le sirva para su propia estrategia política. Y he de decir que en ese sentido es hábil, es muy hábil, porque el relato que hoy ha realizado en el Congreso de los Diputados, el que viene haciendo en los últimos días, claramente es un discurso ideológico que a él le sirve para varias cuestiones claves. Una es movilizar a su gente, a su electorado, es decir, expresiones como ultrarrico en su electorado despiertan, movilizan, pinchan, tocan la fibra, se entienden fácil. Se congracia con parte de su electorado y también con parte del electorado que podría decantarse por lo que hay a la izquierda del Partido Socialista, con este tipo de expresiones, de discursos contra las grandes empresas, contra las energías nucleares, energías fósiles, los ultrarricos que ha dicho hoy. También se congracia con sus socios en la coalición, que al fin y al cabo es lo que a él le sostiene dentro del gobierno. Y dentro del punto de la lucha política, te diré, Ángel, que me parece hasta lógico. Es decir, lo que hubiese sido ilógico, yo no conozco ningún mandatario que salga al estrado y diga, efectivamente, este país es un caos, mi gobierno es un desastre y tienen ustedes razón.
Sí, pero yo creo que hay un punto de intermedios. Pero bueno, Fernando.
Bueno, yo creo que Sánchez es un fuera de serie explicando cosas y es un enorme mixtificador. Mira, presentar un día trágico, como fue el día del apagón, para mucha gente, bueno, pues sin ir más lejos, para mí y para ti seguramente, para Reque, yo qué sé, presentarlo como un día de fiesta, casi como lo ha presentado, porque no, un día que no pasó nada, todo fue normal, se arregló todo en horas récord, es que claro, es una falacia de tal calibre que realmente a mí me produce una cierta indignación. Sobre todo cuando después de todo lo que ha pasado una semana larga ya, pues seguimos sin tener respuestas. Ese funcionamiento ejemplar de Red Eléctrica, que él dice, y de todas las instituciones, digamos, relacionadas con la energía, para solucionar las cosas en un tiempo récord, bueno, a mí me pilló en Vigo, que duró, el apagón duró 12 horas y pico, en la ciudad de las luces, la ciudad iluminada por el señor alcalde en Navidad, duró 12 horas y pico. En fin, no es precisamente un récord de presteza, ¿no? Yo creo que tenía razón Feijóo, sinceramente, en su exposición. Ha sido una de las mejores que yo le he visto últimamente, sinceramente. Porque es verdad, tú no puedes salir ahí de Salvador cuando no das explicaciones ni de por qué se apagó la luz, ni de dónde va a sacar el dinero para aumentar el presupuesto de defensa, que esa es otra, que tampoco lo dijo. No, esto no va a ir en gastos sociales, no va a ir en gastos, bueno, ni en diplomáticos. Pero, por favor, ¿de dónde va a salir? Nos lo tiene que explicar. Todo esto Sánchez, que siempre hurta el cuerpo, siempre hurta el cuerpo, pues hombre, yo creo que merece un reproche por lo menos parlamentario muy serio. Y Feijóo tiene razón, en la cuarta economía del euro no se puede solventar una cosa de estas sin dimisiones. Tiene toda la razón del mundo. Alguien tiene que pagar el cúmulo de incompetencia que hemos vivido, aunque no sea más que cosméticamente. Ya sabemos que Red Eléctrica no ha producido el apagón, ni el gobierno, pero hombre, algo han contribuido a ello. Alguien tiene que pagar eso. Y yo, sinceramente, creo que yo hubiese esperado un poco más de este debate, sinceramente. Y tenía mucha razón, por cierto, Rufián, cuando dijo, esto debería haber sido un debate de Estado, precisamente el día que está cambiando el mundo en muchos sentidos, debió haber sido un debate de Estado y se ha quedado en un debate de chichinabo. Y esto,
el mismo Rufián que hace un par de años acusaba a todos los expertos de ultras por decir que podía haber un apagón en España, el mismo
estadista. Hay un tema que me preocupa mucho, Ángel. El debate nuclear no es un debate cualquiera. Alguna vez te lo he dicho ahí en ese programa, es trascendental. Alguna vez te he dicho que el gran debate iba a ser el nuclear. Lo que tú no puedes hacer es decir que todo el que está diciendo que a lo mejor la vigencia de las nucleares debe prolongarse unos años porque no tiene sentido cerrarlas ahora, se ha considerado un lobista o esto también lo ha dicho Rufián, aparte del presidente del gobierno, o un señor que está trincando de los poderosos, de los ultrarricos, para hacerles propaganda para que se sigan forrando. Eso se ha dicho hoy en sede parlamentaria. En vez de abrir un debate serio sobre las nucleares, que es un debate muy serio, que en otros países europeos está muy, muy en boga. Yo no digo que las nucleares sean la solución, no digo eso. Digo solamente que tú no puedes hurtar ese debate diciendo que son todos lobistas. Lobistas o señores o diputados a sueldo de los lobistas. O periodistas a sueldo de los lobistas.
No, es que por esa regla de tres, quienes defiendan solo las renovables son lobistas de las renovables.
Claro, pero si empezamos así a emponzoñar la vida social y política, pues entonces, bueno, emponzoñar más todavía, quiero decir, entonces estamos perdidos, y estamos perdidos de verdad.
Y sobre todo que de verdad que no tiene ningún tipo de recorrido el hecho de que España en solitario se ponga a defender exclusivamente las renovables. Es decir, cualquier cosa que solucione el cambio climático, el calentamiento global, que yo... En esta tertulia, Ángel, tú me has escuchado muchas veces defender que es una de las principales amenazas a las que se enfrenta el mundo, no sirve de nada que España camine en solitario. En cualquiera de las estrategias que emprenda, siempre va a tener que formar parte de una estrategia como mínimo europea. Y cuando tú estás escuchando que en Europa se establecen otro tipo de discursos como mínimo alternativos o mixtos, o en los que no se descartan otras opciones, pues claro, eso nos deja a nosotros en una situación muy compleja. Muy compleja. Sí. Yo no sé si hay posibilidad, Ángel, de hablar también de los trenes, o te hago spoiler, o tienes pensado para otro bloque.
Pero espera un momento, Ricky. Una cosa, antes de que hablemos de trenes, vale. Que también esa es otra.
Porque entra dentro de un conjunto, Jauregui, quiero decir, hoy lo que presencia esto es un caos.
Efectivamente, sí, efectivamente, ¿no? Pero es que estamos caminando en la dirección exactamente opuesta a la que está caminando Europa. Europa está caminando, ya no hablo solamente de las nucleares y de los debates...
Que también.
...un poco en profundidad, que también. No, estoy hablando de que Europa está caminando hacia el pacto, hacia, de alguna manera la gran coalición, no sé si se puede llamar así exactamente, pero bueno, hoy ha formalizado Alemania la suya. Y nosotros estamos caminando exactamente en sentido contrario, hacia seguir con el duelo a garrotazos. Estamos cometiendo un error, yo creo, de tal calibre, un error político y social... de tal calibre que yo creo que lo pagaremos, pero muy caro, pero muy caro. Y aquí estamos hoy, el debate para mí de hoy ha sido un debate, yo lo he asistido presencialmente un rato, no todo el tiempo, pero ha sido un debate de gran tristeza, y así me lo ha confirmado un diputado socialista con el que estaba hablando, por cierto, de esos que luego nunca hablan, también es verdad,
fuentes socialistas.
Eso es. Sí, pero es que yo tengo fuente socialista, pero claro... Pero no hablan.
Sí, no, yo lo que quería decir, Ángel,
muy breve, Reque.
Que nos quedamos solamente en un aspecto parcial del problema si ponemos el acento en la figura de Óscar Puente o solamente los transportes. Creo que aquí hay una figura que se está yendo de rositas, que es el ministro del Interior. Si a ti te hacen un corte en la vía porque han cortado cables, sea un sabotaje o sea un robo, es porque no ha habido una vigilancia adecuada en las vías del AVE. Y yo entiendo que las sociedades cambian y que hay nuevas necesidades en seguridad. Tú tienes que cubrir nuevos puestos para Biogen, tú tienes que cubrir nuevos puestos para delitos telemáticos, muy necesarios y muy importantes. Pero si eso pasa por vaciar la presencia policial en las calles disuasoria de los delitos, al final estamos en una pescadilla que se muerde la cola, que es quitar a la gente de la calle para investigar delitos que ya se han cometido.
Dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
tiri, tiri, tiri.
Pues un pequeño paréntesis, claro, rapidito para decirte que si quieres sentirte bien protegido, bueno, yo elegiría el seguro de hogar de Línea Directa, con el que además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal. Miradme caso, pásate por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Que si te cambias y te van a bajar el precio de tu seguro directamente. 917, el teléfono 700-700 o entra a lineadirecta.com.
Te lo estamos contando.
Es muy impresionante pensar que en cualquier momento te vamos a contar que el humo que sale por esa chimenea es negro o blanco.
El mundo se prepara para la llegada de un nuevo papa.
Sigue todas las claves en COPE y en COPE.es.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La vida sigue y las buenas costumbres hay que mantenerlas. Y a estas horas todos los días conectamos con Washington para hablar con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Dónde te pillo, David?
Pues en la Casa Blanca, como siempre.
En tu casa.
Qué raro.
Me pillas en casa, en la Casa Blanca. Oye, David, la última ocurrencia de aquí el pollo forma parte de su estrategia mundial, pero hoy se ha ido más allá, no solo a Canadá y a Groenlandia, se ha ido más lejos todavía. ¿Qué ha dicho?
Pues mira, el presidente de Estados Unidos se dispone a hacer el que va a ser su segundo viaje internacional después del de Roma para el funeral del Papa. Y va a Arabia Saudí, como ya hizo en su primer mandato. El primer viaje allí fue para Arabia Saudí. Es un sitio que él se sintió muy cómodo y quiere repetir esa experiencia. Y como regalo a los saudíes, les lleva a algo que llevan pidiendo décadas, que es renombrar el nombre del famoso Golfo Pérsico a Golfo de Arabia. Es algo que los historiadores y los geógrafos han rechazado durante décadas. Creen que desde la época antes de los romanos, desde los griegos, se le llama Golfus Persicus y otros nombres que han derivado de aquello. Irán lo ha defendido exitosamente en todos los organismos internacionales. Pero Trump, a partir de mañana, va a firmar un decreto en el que todas las instituciones públicas y privadas de Estados Unidos, en mapas incluso, tienen Google Maps, Apple Maps, tienen que referirse a ese golfo como el Golfo de Arabia. Ya cambió el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Y ya sabes, si no lo hacemos, Ángel, como ha hecho la agencia Associated Press, nos arriesgamos a que no nos dejen entrar en la Casa Blanca. Así que habrá que acatarlo.
Como decía, ya no está hablando solo del Golfo de México, de Canadá, de comprarse Groenlandia. Es que estamos hablando de una zona especialmente sensible, pero su interés e influencia mundial no tiene límite.
No, y además, lo que él quiere conseguir con esto, Ángel, es que los saudíes queden contentos y acepten el gran objetivo de su presidencia, Ángel, que es que Arabia Saudí firme un acuerdo diplomático con Israel. Y esto, según nos dicen en la Casa Blanca, es un primer ofrecimiento, porque él, su obsesión es marcharse dentro de 4 años habiendo firmado la paz entre Jerusalén y Riad. Y esto es un primer paso. Pero claro, ahora vamos a tener que ver cómo todo el entramado de mapas de Estados Unidos, todos los colegios, todo, tienen que enseñar que esto no es el Golfo Pérsico, es el Golfo de Arabia. Y bueno, ya sabes, el poder de la Casa Blanca.
En fin. Gracias, David.
Gracias a ti.
Adiós, adiós. Creo que no sé qué tiene más de surrealista, de provocador, y a lo mejor penséis que tiene razón. En fin, qué cosas, ¿no?
Bueno, mucho ojo a los acercamientos que en las últimas semanas se han producido entre Riad y Teherán. Absolutamente inexplicable, seguramente hace unos años. Mucha gente en Israel da por imposible, tal y como está la situación ahora mismo y tal y como está ahora mismo Netanyahu, la posibilidad de retomar los acuerdos de Abraham con Arabia Saudí. En ese sentido, absolutamente clave la visita de Trump, cuyo principal legado en el anterior mandato en Oriente Medio fue precisamente esos acuerdos de Abraham, que por cierto los países que lo suscribieron, a pesar de todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre, nunca los han llegado a revertir. Ahí siguen vigentes.
Fernando.
A mí me parece que un régimen como el de Riad se convierta en un vértice decisivo del equilibrio mundial, a mí está muy lejos de tranquilizarme eso, sinceramente te lo digo. Yo creo que Riad no es nada ejemplar en ninguna de sus facetas, ni en la distribución económica, ni en el trato a sus súbditos, nunca mejor dicho, ni en el trato a los esclavos, semiesclavos extranjeros que viven allí de mala manera, pues en fin, ¿qué quieres que te diga? Ni en sus costumbres, ni en el sentido de la equidad. Se entenderá bien con Trump seguramente, ¿qué quieres que te diga?
Angélica, además.
Por cierto, me divierte muchísimo, cada día me divierte más a mí lo de Alandete, de verdad. ¿Cómo es posible que se pase el día sentado allí, tú?
Es que forma parte del staff.
Yo creo que ya tiene la cosa del Bedel, ¿no? El uniforme de Bedel allí. Qué tío, oye. Qué no, envidia.
De Bedel o de barman.
No, pero sí que es muy interesante, Ángel, una cosa también que está encima de la mesa, que es el anuncio que hizo Donald Trump de iniciar negociaciones con Irán respecto a la escalada nuclear. Un anuncio que, por cierto, hace en el momento en el que hace unas semanas Netanyahu visita la Casa Blanca. Netanyahu, que piensa que va a recibir un respaldo absoluto del que se supone que es su gran aliado en Estados Unidos y en la Casa Blanca, de aquella reunión recibió dos mensajes. Uno, con Erdogan no te metas, el turco, que es un tío guay. Y dos, voy a iniciar negociaciones con Teherán. Que lo que está trascendiendo de lo que se vaticina no es muy distinto del acuerdo nuclear que firmó Obama y que rechazó Trump, del que se bajó Trump. Te quiero decir, es que la política internacional está ahora mismo en una fase absoluta indefinición de lo que valía ayer.
Loca.
Lo que valía ayer no vale hoy y probablemente no vale hoy.
Pues por eso, Rey, que hace mucha falta una figura de autoridad moral. De autoridad moral, no, sin intereses. Y por eso mismo volvemos al principio. Es que no es fundamental el Papa. un papa.
Oye, permitidme otra noticia que seguramente en el carajal del mundo, ante aquí el Vaticano, la noticia y las cosas de España, ha pasado desapercibida, pero a mí me parece muy, muy interesante. Una operación de rescate internacional, ojo, libera a los colaboradores de María Corina Machado, refugiados encerrados en la Embajada Argentina en Caracas. Yo tuve la ocasión de hablar con alguno de ellos. Cuatro dirigentes de la oposición y la progenitora de la líder opositora ya están en Estados Unidos después de permanecer 13 meses en esa alegación diplomática donde les cortaban la luz, les cortaban el agua y los han sacado, imagino que Operación Comando, y ya está en Estados Unidos. No hablamos lo suficiente de Venezuela.
¿Comando de quién? Porque me pillas un poco a contrapié con esa noticia.
Hombre, cuando llegan a... No se sabe. Dicen pues operación internacional. Cuando llegan a Estados Unidos, a mí me da que Estados Unidos no te acepta un comando de ningún otro lado. Pero bueno, es una mera apreciación, no sé.
Es una operación.
¿No lo habíais visto? ¿No lo habéis seguido?
No, yo no lo he seguido esto. Es que, chico, te voy a decir la verdad, Ángel, hijo... Ya no damos más. No damos más de nosotros, ya, de verdad. Tú que eres un fenómeno y abarcas todo, pero los mortales no podemos.
¿Lo habías visto?
No, la verdad es que no lo había visto, Ángel. Me has pillado un poco con el pie cambiado, pero sí que coincido contigo en que se habló mucho de Venezuela, hablamos mucho de Venezuela y de pronto Venezuela desapareció de la agenda. Y eso, al final, como muchos vaticinábamos, no con poco pesar, era precisamente lo que buscaba Maduro, ¿no? Es decir, bueno, aguantemos en el sillón, aguantemos en el poder, esta presión internacional durará lo que dure.
Y eso
pero
lo ha
fíjate,
conseguido absolutamente.
Y eso lo ha conseguido absolutamente, porque fíjate, no sé si te hago spoiler, pero es que tenemos un lío en Cachemira y eso, claro, va a desviar mucho foco de atención de lo que a lo mejor hasta hace unas semanas era casi en exclusivo Oriente Medio, ¿no? Y bueno, pues es que efectivamente lo que sí que es cierto es que se repiten liderazgos tiránicos y la confrontación bélica como herramienta válida para resolver conflictos. Y eso es algo que a mí personalmente me preocupa mucho.
Hombre, sobre todo cuando todos los que están en conflicto tienen armas nucleares, como acabamos de ver con India y Pakistán, que eso no es una noticia cualquiera esa, ¿eh?
No, el tema de India y Pakistán es un temazo, ayer lo contamos en directo cuando subimos el bombardeo, y es un temazo sobre todo porque en esta película, India es un continente, China va con Pakistán, clara y nítidamente. ¿Eh?
Nítidamente, sin la menor duda.
Por lo tanto, digamos que el escenario mundial, si ya era complicado, se complica un poquito más, pero bueno. Oye, permitidme, vuelvo a casa con... Me salgo seguramente del carril, ni de la política, ni de la agenda internacional, pero Nekane, lo de la madre del pescadito, de aquel chaval Gabriel, lo del monstruo de Ana Julia Quezada, está tomando un cariz de película de terror. ¿Qué ha pasado?
Es que es una pesadilla que nunca termina. Hoy hemos escuchado a Patricia Ramírez denunciar amenazas de muerte por parte de Ana Julia Quezada, que es la asesina de su hijo. Ha comparecido ante la prensa después de que ayer supiéramos que se investiga a dos trabajadores de la cárcel de Brieva, en Ávila, por hacerle llegar a Ana Julia Quezada un móvil a cambio de tener sexo. Y con ese móvil, ella habría concedido entrevistas para la grabación de un documental. Patricia lo denunció, la Guardia Civil comenzó a tirar del hilo y ahora dice que Ana Julia ha amenazado con matarla.
Supuestamente, la asesina de mi hijo, dentro de prisión, ha manifestado que me quiere matar y que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental. Obviamente me asusto porque las amenazas no las profiere alguien que no ha hecho nada, sino es que se llevó por delante a mi hijo. Me puede aterrar que me pueda mandar a alguien. Por eso, evidentemente, pongo la denuncia, porque tengo miedo.
Enrique, antes apuntabas por otro asunto el tema del Ministerio del Interior.
Ah, amigo.
Vamos a ver.
Sí.
Una tía hace lo que le hace al niño, lo oculta, la pillan, la detienen, pasan los años, se prostituye a cambio de un teléfono móvil, ya le vale, con un funcionario de prisiones y con otro que trabajaba en la cocina, consigue el teléfono. Con el teléfono, es un monstruo la tía esta, con el teléfono habla, graba, contribuye para un documental sobre su persona, y todavía cuando la madre del chavalín lo descubre, lo denuncia, lo desvela, la amenaza de muerte, y nadie, y no pasa nada. O sea, es que me parece tan pavoroso. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de esta mujer? No sé, Reque.
Nada, pues es que yo creo que este caso, que evidentemente hay un montón de urgencias en todo el arco mediático, pero este caso efectivamente admite muchísimas lecturas. Una, para empezar, ¿qué pasa en la cárcel de Ávila? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero cómo puede ser que haya trabajadores de las instituciones públicas que tienen sexo con una presuntamente todo vale, que tienen sexo con una reclusa a cambio de favores y eso no genere un escándalo, que no salga el Ministerio del Interior a dar explicaciones, que nos tengamos que enterar por una publicación de nuestra compañera Patricia Ortega Doce en El País? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Evidentemente aquí hay un fallo desde el punto de vista del Ministerio del Interior. Gravísimo, gravísimo. Y luego yo creo que también es importante poner encima de la mesa la locura que está habiendo en este país en los últimos tiempos con los llamados true crimes. True crimes, para que la gente lo entienda, es la presentación del suceso de toda la vida, pero más currado, mejor presentado y con tintes cinematográficos. Y eso está muy bien según cómo se haga. Según cómo se haga. Puede haber grandes reportajes de investigación, grandes reportajes que te ayuden a entender el por qué España mata como mata y por qué tenemos en nuestra sociedad absolutos criminales como Ana Julia Quezada, pero hay cosas que están muy mal hechas y que pueden de verdad colisionar con el dolor de las víctimas, que aún así abre otro debate, que lo hemos visto con el libro de Luis G. sobre Bretón, que es dónde ponemos el límite y si el límite tiene que ser el dolor de una víctima, que es algo tremendamente subjetivo. ¿Y dónde podemos llevar a ir? Yo de verdad no tengo la respuesta. Y soy periodista, y hago sucesos, tú lo sabes, Ángel. Pero no tengo las respuestas. No lo sé. Sé que es un debate muy, muy profundo. Y Patricia es una de las mujeres que ha dicho hasta aquí. Ni con mi hijo ni conmigo se van a hacer documentales con los que unos señores ganan dinero y una señora se beneficia o reinventa su historia o reconstruye su relato. Creo que lo que ha hecho Patricia hoy convocando esa rueda de prensa y contando, oiga, esto está pasando años después de la tragedia que reventó mi vida, creo que admite muchas lecturas y que invita a muchas reflexiones.
La reitero, Fernando. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de esta mujer, de la madre?
Pues supongo que mucha gente, pero déjame que te diga una cosa. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Reque, ¿eh? No podemos enaltecer al criminal. Ni con películas verité, ni con series de Netflix que están ocurriendo, ni con libros tipo el de Bretón. No podemos. O sea, esto da la impresión de que alguien había ofrecido a Ana Julia Quezada, que es un monstruo, absolutamente. Alguien le había ofrecido pues un dinero importante, pues por le encima lavar su imagen en un documental. Bueno, a mí me parece terrible. Ahora, eso es terrible. Ana Julia Quezada ya sabíamos quién era. Pero el país en el que yo quiero vivir no tiene esos funcionarios de prisiones, Ángel. No tiene esos funcionarios de prisiones que son de película americana. ¿Qué quieres que te diga? Este tipo de cosas yo quería creer que en mi país no pasaban. Y pasan. Y solamente digo eso. Alguien tiene que hacer una investigación muy seria. No vaya a ser que estén pasando en otros sitios también, ¿eh?
Hombre. Y luego otra cosa. Que a nadie, desde el Ministerio del Interior, se le ocurra caer en la tentación de decir que esto es un hecho aislado. Porque
claro, por
la
eso.
Profusión de teléfonos móviles. Ángel, hace unas horas hemos tenido un vídeo del Melillero. El Melillero es un absoluto criminal que roció con ácido a la que era su pareja y una amiga de su pareja. Que le ha caído una condena brutal. Y el otro día estaba grabando dentro de la cárcel. Es verdad que este es un caso más complejo porque son unas cámaras que se instalaron en el momento de la pandemia, pero bueno, ha trascendido un vídeo suyo en la cárcel celebrando un baby shower, que se llama esto, cuando te anuncian el sexo del bebé que vas a tener con tu pareja, riéndose con compañeros dentro de prisión. Oye, ya está bien. Desde el Ministerio del Interior, desde instituciones penitenciarias, creo que tienen que tomar cartas en el asunto, porque lo que nos trasladan fuentes penitenciarias de lo que sucede en las cárceles es que la utilización de teléfonos móviles está a la orden del día.
Esto nos viene también un poco de series de Netflix, de Netflix y de estas grandes series, donde se ha enaltecido a más de un criminal y a más de un torturador también. Y esto, pues claro, en fin. Yo no quiero seguir ese ejemplo. Efectivamente, yo creo que está muy bien la denuncia. Me ha parecido muy bien.
Gracias. A ver cuánto tardan en decir que la fachofera estamos exagerando y que etcétera, etcétera, y si no el tiempo.
No sé si exageramos. Yo creo que esto no es un caso aislado. sinceramente.
No, apuntaba
porque,
a Ricky,
porque, porque yo, vamos sabiendo y oyendo, no es un caso aislado, ya está.
Fíjate, yo, más allá de intentar en profundizar en el asunto, que creo que no hay discusión posible, a mí se me encoge el alma y se me aprieta el estómago solo pensando en el sufrimiento y en la vida de esa mujer, de la madre del chavalín. No sé, no lo podría soportar como lo está haciendo ella, pero bueno.
Tortura en que han convertido esa vida, sí.
¿Verdad? Permitidme, sí, sí, que me quedan muy poquitos minutos, tengo un par de asuntos muy rápidos, casi casi tipo test. El canciller alemán, el flamante canciller alemán, Friedrich Merz, ha viajado a París para reunirse con Macron. Apuntabas tú antes, Fernando, la deriva de la Unión Europea. Os pido 30 segundos a cada uno. Importante visita, ¿eh?
Importante visita, es el motor de Europa, el eje de Europa, y creo que la señal de que necesitase una segunda votación para ser canciller nos invita a pensar que va a tener una coalición de gobierno muy inestable y, por lo tanto, ojo, cuidado, que al final Europa, por mucho que demos vueltas, son básicamente Alemania y Francia.
Europa va por otro lado.
El eje franco-alemán, Fernando.
Ángel, naturalmente es el viejo eje franco-alemán, que funcionó muy bien durante muchos años, para qué vamos a engañarnos, porque tenía grandes cancilleres y grandes presidentes. Yo creo que este señor Merz es un muy buen canciller, me da la impresión, y tengo también bastante debilidad por Macron, te digo la verdad, me parece que es un estadista, a pesar de todo lo suyo. ¿Qué quieres que te diga? Pues me parece que el ejemplo que nos está dando Europa es completamente distinto, y lo vuelvo a decir otra vez, a la deriva que está adoptando la política española. Y a lo mejor no es solamente el gobierno el único culpable, ¿eh? Pero es, sobre todo, es el culpable.
Permitidme hacer la introducción de la siguiente reunión en Moscú. ¿De quién? De Cane.
Entre el presidente chino y Vladimir Putin. Se va a reunir mañana, antes de asistir al desfile militar en la Plaza Roja. Hay confirmados, además, 29 jefes de Estado de Gobierno de todo el planeta para esa cita. El presidente de Brasil, el de Venezuela, Bielorrusia, Serbia. Y por parte de la Unión Europea también va a haber un representante, el primer ministro de Eslovaquia. Esto no ha gustado nada a Bruselas. Por orden de Putin, esta medianoche, además, importante, entra supuestamente en vigor un alto el fuego de 3 días en Ucrania, 72 horas, con motivo de ese 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre Alemania nazi.
Pues fíjate, más allá de la tregua, que merece reflexión y veremos mañana si quiere la respeta al que la convoca, me quedo con la visita de Xi Jinping a Moscú, con la que está cayendo.
Bueno, parece un poco una...
Tenéis un minuto cada uno, por favor.
Pues mira, empiezo con un breve chascarrillo. Parece casi una reunión de villanos de una película de Batman, con todos los líderes internacionales que se van a dar cita ahí. Mucho cuidado, porque efectivamente este tipo de líderes están cobrando una relevancia internacional dentro de la nueva reestructuración geopolítica impulsada por Donald Trump, donde lo que antes parecía muy claro ahora ya no lo es tal. Y has citado tú uno de los últimos casos que hay encima de la mesa, que es, por ejemplo, la tensión entre la India y Pakistán. La India se ha sumado a una tendencia internacional en la que la guerra es una respuesta válida para resolver conflictos. India acusa a Pakistán de perpetrar atentados en su contra y ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Ojo, cuidado, porque aquí hay riesgo nuclear, pero que a nadie se le olvide, por ejemplo, lo has dicho, China va con Pakistán. Bueno, pues que a nadie se le olvide que Pakistán es un país, recordemos, donde vivía tranquilamente un tal Osama Bin Laden durante años. Nos tuvimos que enterar que vivía ahí porque entró un comando de Estados Unidos a matarlo.
Con Obama en la presidencia, por cierto.
Sí.
Yo creo que la figura de Xi hay que mirarla con especial atención. No es un villano más. No es, China no es un estado gamberro más. No es una democracia, evidentemente es lo que es. Pero ahora mismo China tiene todas las bazas en la mano para convertirse en la gran potencia internacional dirimidora de conflictos, incluso. O sea que yo, que a mí me pareció muy bien, por cierto, el viaje de Pedro Sánchez a China, y veo que cada día hay más adeptos a ese viaje, entonces porque se está apuntando todo el mundo, yo creo que a China hay que mirarla con otros ojos diferentes, porque es que no queda más remedio, Reque.
A mí me da mucho miedo, Jauregui, que se está instaurando un relato en el que se dice que no, pero rápidamente digo, la democracia se mide en sus resultados.
Que David suba la música de fondo y así sabéis que nos tenemos que ir.
Vale,
te quedan 20 segundos.
En 20 segundos muy rápidos. Se está instaurando un relato en el que la democracia se mide por sus resultados. Y como China sacó a muchos millones de personas de la pobreza, pues entonces China es un país homologable y su democracia o su sistema es un país homologable. Mucho cuidado, porque eso se deja muchas libertades por el camino.
Como me has dejado sin los 20 segundos, ya no digo nada, pero esto necesita mucho más que esto.
Tienes razón.
Porque tiene su aquel.
Te jodes y bailas, ¿no? Más o menos.
Eso, más o menos. Claro, qué remedio, pobre yo.
Tienes razón, pero te he mangado de último turno.
Pobrecillo, sí. Tan ronco como estoy y tal, claro, como estoy ronco.
Bueno, chicos, que mañana más.
Bueno, a ver, mañana.
La primera fumata jornada, bianca, fumata negra.
Fumata bianca, mañana, a ver si sale alguien realmente.
Pues ya veremos. Ya veremos y lo contaremos. Gracias, Fernando.
Adeu.
Adiós, Reque.
Un abrazo grande.
Adiós, chicos. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jueves Europeo en Tiempo de Juego.
Y están ya los equipos preparados.
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de las semifinales de la Europa League. Manchester United, Athletic Club. En la ida 3-0 para los ingleses.
Tienes que intentarlo.
Y la vuelta de las semifinales de la Conference League. Fiorentina, Betis. El Betis a un paso de la final.
¿Tú crees que sí?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Yo creo sí. Que sí.
El número uno del deporte.
Exactamente, Manolo, muy bien dicho.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay cosas difíciles de explicar.
El hallazgo más cercano a la posible noticia que llevamos tanto tiempo esperando. ¿Hay vida extraterrestre?
Pero vamos a intentarlo.
K2-18b es un candidato serio.
Han detectado dos gases generados por bacterias y fitoplancton marino, ¿no? Que es el
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Una vez que el maestro de ceremonias pontificias, Diego Rabelli, pronunció esta tarde el extra omnes, el todos fuera del inicio del cónclave, la Iglesia se recoge en un silencio orante para acompañar a los 133 cardenales electores que decidirán quién será el próximo sucesor del apóstol Pedro, llamado a presidir la Iglesia en la caridad. Después de unas intensas jornadas en las que los cardenales han intercambiado pareceres sobre las necesidades futuras de la Iglesia y han buscado el perfil más apropiado para llevar el timón de la barca de Pedro, llega el momento en el que deciden quién es la persona oportuna. Fuera de la sobreexposición mediática, que a veces contribuye a desdibujar el proceso, más allá de las quinielas sobre supuestos papables, los cardenales, ante Dios y en conciencia, votarán por el bien de la Iglesia y de la humanidad. El decano del Colegio Cardenalicio, el veterano Giovanni Battista Re, ha insistido en la petición a Dios de que sea elegido el Papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento tan difícil y complejo de la historia. Un Papa que acreciente la comunión de todos los cristianos con Cristo y dentro de la Iglesia, una unidad que no significa uniformidad. Un Papa que haga pedagogía de la verdad del Evangelio, que denuncie las injusticias y que sepa despertar las conciencias de todos y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual, caracterizada por un gran progreso tecnológico que tiende a olvidarse de Dios. Un Papa, en fin, que acerque a todos la voz y el rostro de Cristo, el Papa que necesita nuestro tiempo.